Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este puñado de versos con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Parece que miras así como que oyes bien, ¿no?
Sí, pero no sabía si te oía a ti a través de los cascos o no.
O no, pero me oyes a través de los cascos.
Sí, te oigo, sí.
Bueno, hoy cambiamos de la antología de poesía Soy yo, ¿no?
Sí, hoy vamos a hacer otra incursión en otra poeta, pero va de poetas también.
Bueno, pues pero bien.
Mira, voy a leer a Valeria Correa Fiz. ¿Quieres que te cuente un poco quién es?
Sí, claro.
En la contraportada del libro que voy a leer dice: Valeria Correa Fiz nació y creció en Rosario, Argentina, a orillas del río Paraná. Aunque hace más de 10 años que vive en el extranjero, siempre en ciudades que empiezan rigurosamente con la letra M, Miami, Milán, Madrid, todavía conserva el humor turbio y sedicioso que le legaron las aguas del río. Claro, es un libro de poesía, pues es muy poética la biografía.
Sí, además es un libro pequeñito, muy bonito, sí, así estéticamente,
sí,
muy bien presentado.
Lo publica Hiperión, que es la mejor editorial de poesía, o una de las mejores.
Sí, está muy
bueno, pues
presentado.
Esta mujer es abogada de profesión, pero a ella le gusta mucho escribir, lo que pasa que no puede vivir de ello. Le han dado muchos premios. Este libro que voy a leer, El invierno a deshoras, fue Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez. Ha escrito más poemarios, que le han dado también premios, y también escribe relatos cortos, y la verdad es que lo hace muy bien. Dice: sé que voy a caer en el frío de mi propio corazón. Era el cantor de las heridas. Su memoria ardía en el país del viento, en la blancura de los sanatorios abandonados. Libro del frío, Antonio Gamoneda. El cantor de las heridas. Mucho más que quererte, suelo amarte con pena. Juan Gelman. Habitación del silencio. Soy la mujer que te recuerda y espera desnuda en la habitación del silencio. Ven, llora entre mis piernas, bebe del cuenco de mis manos el agua pura. Estoy esperándote hace tiempo, te he amado hasta en las pérdidas. Ahora regresa, deja que te hable con la suavidad de las palabras olvidadas. Cierro los ojos, yo también los he cerrado al mundo. Reconoceré tu cara con mis manos en las sombras, igual que un ciego. Vuelve, no te demores en viejas suturas. El viento borrará las últimas huellas del azul del metileno. Voy a salvarte de todo, hasta de la aguja terrible de ti mismo. Ella, a Jorgelina Ventura. Ella me alisaba suavemente las solapas del abrigo a modo de despedida. En el tendedero, las camisas alzaban sus mangas vacías en forma de súplica. Para rogar también hay que ser valiente. Yo usaba mi coraje, en cambio, para apretar los dientes. Y cuando me marchaba a medio camino hacia ningún sitio, la felicidad de un perro al sol conseguía atenazarme las tripas. Será mejor que detengas esta locura, me decía a mí mismo. Pero he sabido, a nadie le gustan los consejos. Yo no sé qué tenía en sus manos que podían con la misma suavidad alisarme el remolino de la frente que sujetar a la bestia del apocalipsis por el morro. La dulzura es también un arma. Vesubio. Si regresa a este motel de carretera, si me encuentra la piel lamida por ginebra y neones, profesor, usted que es lento, apresúrese. No permita que me marche con cualquiera. Pida un vodka, lo bebo con limón y con dos hielos. Hoy es mi no cumpleaños y podemos celebrarlo. Que es el jukebox suene Cohen. Ya sabe usted, él son algunos de mis vicios. Compre 30 rosas amarillas en la puerta y que el chico se quede con el cambio. Me gustan los hombres generosos. Pida un cuarto, el 20 que es negro en la ruleta. Me pierden las apuestas, las mentiras necesarias, las cábalas y las lealtades cuando absurdas. Desnúdeme despacio, haga huir ojal a ojal los botones de mi blusa. No me mire a los ojos con esos ojos. Usted ya sabe que esto es otra cosa. Deseo en el Parque del Retiro, a María José Ventura. Qué fácil me parecía entonces pasear contigo por el parque. Éramos tú y yo y el resto de la gente, materia que le sobraba al día. La fábrica del universo nos movía el decorado. Allí un boj, un roble, un arce plateado, aquí un cedro. Los árboles espoliados de sus hojas escribían con sus ramas grises en la luz gris otras historias del infierno, del invierno. Había más cosas. Una fuente quilaba el agua casi de vidrio, la nieve fresca en los senderos que dibujaba un dédalo dócil a nuestros pasos, el fervor en tus palabras, tu aliento amontonado, tus labios azules que trazaban círculos calientes. En el vapor de tu boca, tu lengua era un animal vivo. Fue una tarde de luz, materia exacta y contingencia en el reloj que iba corrigiendo los momentos que teníamos hasta agotarlos. Este título es imposible de leer, pero lo voy a intentar. Ninsguisming. Sal de la piscina. Reposa tu cabeza mojada en mis piernas, bajo la transparencia del cielo de verano reflejado en el agua. Esa distancia que no puede verse es igual a la que nos separa. Lo que te inquieta no brota del sueño. Cierra los ojos y busca la oscuridad entonces. Te acariciaré el pelo mientras tanto. Ven a mis muslos, haz que escuche con la carne más suave lo que no dices a nadie. Los acordes que resuenan en tu lengua, el sabor de la semilla que madurará rosada y salina en tus encías. Deja que mis dedos busquen tu cuello, haz que mis vértebras sigan la trayectoria vertical de la vena azul de tu frente en camino cóncavo. No me hables, no te apresures ni detengas. No temas que cuando te levantes extrañe el feroz cortocircuito de tus dedos. Estoy hecha a la medida del relámpago que aparece desapareciendo. Sal de la piscina y posa tu cabeza mojada entre mis piernas hasta la noche, eléctrica en mis pupilas. Deja hoy tu marca de agua en mi cuerpo. Signos. Lo sé, te dejé con aquella gente en el lobby y me fui en busca de cierta tranquilidad, concupiscencia. Solo por estar de pie ya habíamos perdido la aventura horizontal de la playa. No me gustan las despedidas. Nunca había sido tocada de un modo tan suave y tan amplio al mismo tiempo. Ni la sal ni el agua tienen tu lengua. Quería alejarme y recuperar el peso de tu cuerpo en los tendones del sueño. Puedes culparme, y además, ¿qué íbamos a decirnos? Sé que me viste marchar peldaño a peldaño. Te di la espalda sin saludarte. Los cables de la calle zumbaban. El cuarto de hotel vibraba con una luz eléctrica que salpicaba de pálidas enseñas la piel. Entiendo tu decepción. También la claridad de la luna salió de la ventana sin rozarme los pies desnudos. No deberías culparme. Los días por venir serán la bruma que precede la noche cuando se aleja. ¿Qué más puedo decirte? El día ya aclaraba y yo no había dormido. Un vendedor ambulante arrastraba la pena de estar solo por la calle. Abrí apenas la ventana al alba y un viento helado me rozó las muñecas. ¿Cuánto frío puede colarse por una leve hendidura? Duele esta voluntad del mundo de callar o de hablarnos siempre en signos. Miré la hora. Tu tren acababa de partir y no había un final más perfecto ni más triste para esta historia. Terraza de octubre. De este último encuentro recuerdo lo que no había imaginado. Tu cuerpo y mi cuerpo a dos brazadas de distancia en torno a una mesa. El café que se enfriaba como un tributo a los primeros vientos de otoño. La camarera filipina que era una secreta herramienta más del malentendido que resplandecía. Siempre tibio entre nosotros como sol de octubre. Había una plaza cruzando la calle. No sé si era mi sangre o los árboles lo que temblaba. Es igual, qué precisión la del otoño en su voluntad de despojo. Los árboles cumplían su misión de desprenderse de las últimas hojas en nosotros. Mientras tanto, el domingo iba creciendo con sus urgencias y no hubo modo de detener las horas para que dijeran su calor, que no su ademán de pronta escarcha. Y después, qué ausencia de ti en lo callado del taxi, qué certeza la del frío anticipado por el café que hacía surco en mi vientre. No sabes qué tiempo tan quieto se teje en la distancia, qué oficio tan lento es olvidarte mientras me pregunto por qué dejamos que las palabras fundaran su cruda progenie de frío, por qué fuimos, si lo teníamos todo, el invierno a deshoras. En el país del viento, pero hace tanta soledad, Alejandra Pizarnik. Este poema habla de distancias. El quid de la cuestión, me decías, es que el amor es breve, no porque sea breve, sino porque comparativamente la pena derivada de su ausencia es muy larga. Es cierto, a mí me está pasando contigo. Tengo este recuerdo, una lágrima que se alejaba de mí a la carrera mientras yo esperaba de tu cuerpo el movimiento en sentido contrario. ¿Crees que para mí es fácil atravesar cualquier distancia? En mi sistema métrico decimal tengo muescas, dejé atrás muchas caras, un oficio, un idioma, un río, un mar, un país en forma de triángulo escaleno invertido para seguirte. Oprimo, delete, escribo, delete. Si quedara una esperanza, delete. Estoy aquí, soy un disco duro en blanco y lo he decidido. No volveré a decir tu nombre porque siempre fracaso. Como la recta entre dos puntos, eres la distancia más corta entre mi pena y mi pena. American Dream. Las interminables carreteras, los diners y sus letreros de neón azules, el café de filtro, el ketchup en todas las mesas, Elvis sonando en el coche alquilado, tu mano en mi rodilla mientras conduces, la tierra roja, el polvo en suspensión, los campos amarillos de maíz y un par de cuervos, el calor, las tensas vías de los trenes, su reflejo plateado, los animales muertos al costado de aquel camino, un par de zapatillas sin cordones. Y luego, el aire pegajoso del desierto, los cactus, el gusto a arena en la saliva, más zapatillas abandonadas, las llantas y las latas de Coca-Cola apiladas en aquella gasolinera, las cervezas heladas, los labios resecos del indio de la gasolinera mientras cuenta las monedas de un cuarto de dólar, las paradas para fumar, el humo en tu boca, Tandín, tu chaqueta de piel con las solapas vueltas, tus gafas oscuras, y por la tarde la tormenta bíblica y tu pelo revuelto en remolino, al viento las banderas americanas. Las banderas americanas hasta en la sala de billares y en los baños, tus dedos sobando un billete de $100 que nadie quiere cambiarte. El deseo con el que me miras, ya es de noche, cuando aquel mexicano junto al jukebox me susurra, Oye, nena, esta canción es para ti. Me guiñas un ojo, mis manos buscan las tuyas y cuando subimos al cuarto se enlazan alrededor de tu cuello mientras te beso la barba. El gusto de tu lengua en mi lengua, mis ojos entornados, tu perfume, tu sudor cuando me aprietas contra tu cuerpo y ya estamos desnudos. Todas estas cosas que no vivimos pero que imagino para nosotros son mi sueño americano reprimido. Recuerdos de un albañil, a Bruno Di Veneto. Hace 30 años yo iba y venía entre alambres. Arena, hormigón y ladrillos eran mi paisaje. Llevaba las manos llenas de callos y la cara enrojecida por el sol y el viento. Caminaba sin pensar por un estrecho andamio de madera con un mono azul como un mono, a 20 metros de la caída o el salto. Lo cruzaba silbando, no tenía miedo al vacío, porque me hice hombre, balanceándome como un crío en un columpio de alturas, haciendo equilibrio como una delicada trapecista con la música. Allá abajo no estaba solo la muerte, estaba la posibilidad efímera del vuelo. Iba y venía, la boca llena de clavos donde debía estar la lengua, el martillo en la mano de las caricias, un bocata en el bolsillo que nunca saciaba el hambre y los tentáculos del corazón suspendidos en el aire. Allá arriba tenía los ojos siempre mojados. Cuando había sol o viento se me saltaban las lágrimas. Si pagaban el jornal lloraba de felicidad y codicia. Si empezaba a llover se me empapaba la cara. No lo sabía entonces, pero esos esfuerzos se parecen a vivir. El cuerpo a merced del tiempo, el vértigo, el hambre, las lágrimas y la felicidad. El oficio sanguíneo, la búsqueda del motor del equilibrio y la lujuria, la tentación de dejarse caer, la del salto, siempre amando el filo, el reborde, como una obstinada mula desea el precipicio. Sobre todo tenía entonces un puro amor por el aire, que en cualquier momento se nos acaba y nos deja la obra a medio hacer en andamios, a usted y a mí, que a veces nos creemos eternos. Mercadillos del Naviglio Grande, a Diego, cuando en Italia. El vendedor de relojes antiguos me hablaba de engranajes, áncoras, de una corona que, como el Alep, contenía el mundo entero en su reflejo. Y a lo largo del puente de la Madonina, nardos, margaritas, claveles, muchas anémonas, todo el encaje blanco de los pétalos se me enredaba en los tobillos. Pasé mis dedos sobre la melancolía de las postales antiguas en blanco y negro, sobre la herrumbre de los broches de plata heredados, sobre el magnesio de las fotos saturadas de Ungaretti y otros muertos. De la galería de arte, detrás del vicolo de Ilabandai, salió una mujer a la carrera, con la falda mal colocada y el carmín corrido. Fumaba ansiosamente. Yo pensaba en ti, que trabajabas en casa, y en lo que compraría para la cena. Todo relucía, la alegría del amor en los marcos dorados de aquel pintor de acuarelas, una gárgola azul entre collares, teteras, cuchillas, un velador Tiffany excesivamente caro y la simétrica inversión del espejo por encima de las sombras. No sabes qué alegría, atravesé la calle hacia el mercado de productores, donde el tiempo de los muertos se olía entre las hormas de pecorino, gorgonzola, grana padano estacionado, a oscuras, durante 36 meses, donde el ojo del rape contenía el mundo detenido como en la corona de un reloj antiguo, donde la mujer portuguesa que hilaba servilletas imitaba los pétalos de encaje de la anémona, donde las almejas frescas replicaban la inversión simétrica del espejo y contenían en sus babas todas las sombras. Las ostras eran a los collares lo que el carnicero bajo la luz azul del frigorífero era a la gárgola. Regresé atravesando el parco de la Basílica, Subí los peldaños de dos en dos para mirarte. Los brillos de la pantalla del ordenador refulgían en tus ojos fijos, en las celdas de Excel. Te miré, pero no fui capaz de encontrar ninguna analogía. Se necesita que el tiempo fije con la muerte la vida para poder comprender sus secretas afinidades. Mientras eso no ocurre, somos seres cifrados, como esas fórmulas matemáticas con las que haces tus tablas y que yo no comprendo. Lázaro, para Juan Casamayor, que sabe de hombres que escriben. El hombre que escribe se pregunta qué sentido tiene distraerse, aflojar los hilos de la tensión de su novela y pensar en una mujer que no es la suya, que muere cada noche en las ingles de otro. Enciende un cigarrillo, tose, se promete que mañana dejará todo vicio, tabaco y ella. Es sábado y el hombre que escribe se siente con la fuerza de un Lázaro que acomete la salida del sepulcro. Será un hombre nuevo, se dice, el corazón en su justo centro el próximo domingo. El hombre que escribe, sin embargo, recuerda lo que le escuece, la abstinencia. Y lo que decide hoy su personaje tuerce el destino de los 58 folios precedentes. La mujer, que no es la suya, lo llama, quiere verlo, y el hombre que escribe accede. Es una pequeña debilidad, se dice, un consuelo momentáneo que le permite olvidarse de él en otra carne. Y después de encender un cigarrillo, ver cómo se desvanecen y fusionan sus dos vicios en una misma cama. Afuera llueve ahora, cae agua sobre el agua de su piscina. En la televisión abundan las pruebas olímpicas, están transmitiéndolas de tiro con arco. El hombre que escribe no puede evitar que las atletas evoquen en sus mallas de licra numeradas todas las fallidas dianas cazadoras de su vida que jamás dieron con su centro. ¿Qué sentido tienen el agua sobre el agua, hacer puntería cuando el blanco es móvil, escribir sin gobernar la tinta que circula en las sienes de los personajes, buscar una boca que se confundirá con el gusto de la siguiente y la siguiente? El hombre que escribe cierra los ojos. Una mujer se le acerca en un vestido de tirantes. Es la mujer del otro la que le besa el cuello una tarde de junio. Es una mujer cualquiera y él lo sabe, pero sella los bordes de cada llaga abierta con su lengua y lava su cuerpo como se enjuaga a los muertos, pero con su saliva. Esta visión, que se parece a un recuerdo nuevo y repetido a la vez, alcanza para tensar otra vez el arco. El hombre que escribe cierra un ojo y afina la mirada. Tiene, como todos, un momento de duda y lanza a propósito una flecha desviada. No dará jamás en la diana de su propósito de enmienda. Es y será siempre sábado para el hombre que escribe. No hay resurrección ni domingo para quien escribe y lo sabe. Aunque lo llamara a voces un coro de ángeles, no saldría de la cueva. Él no es Lázaro, porque cuando escribe, el hombre que escribe no está muerto, no está solo, no tiene frío. Lo arropa la mortaja de todas sus nostalgias y se sale del sudario de todos sus vicios. La blancura de los sanatorios abandonados. Ay, ¿a quién de la tierra conoce las pérdidas? No, lo he leído mal. Ay, ¿quién de la tierra conoce las pérdidas? Rainer María Rilke. Fuerza centrífuga. Tus huellas dactilares no sirven para saber qué es lo que has estado codiciando, y digamos que esa es una X en la ecuación, pero tarde o temprano amanece y la luz se lleva por delante todo lo oculto. ¿En qué momento la claridad avanzará sobre nuestro mundo a hachazos? La velocidad de la luz, si llega, es, digamos, otra X. Quítate la corbata por segunda vez en una misma noche mientras yo pelo una manzana. La monda se apila formando una cruz sobre otra que ya estaba en el plato. Es la tercera X y tiene que ver con la inhospitalidad del azar que oculta, desoculta. Así, a los actos cotidianos, un perfume, el móvil que suena a deshoras, otras ficciones en la noche de la noche, se le van sumando X, hasta configurar una ecuación que nadie puede resolver, ni el ensayo-error, ni los científicos del MIT, ni la magia sagrada, ni el milagro de los bytes que parpadean en ordenadores gigantes de la NASA, que los cuerpos encuentran su límite y escapan al peso de su propia materia, afirma la astronomía. Así, cada galaxia arrastra su propio agujero negro de destrucción como otro enigma más, también irresoluble. ¿Por qué íbamos a estar al resguardo tú y yo, dime, de tremenda fuerza centrífuga? Nota bene. Ahora reemplazad ecuación por matrimonio, X por cruz, que son lo mismo según la posición en que se miren.
Concha, pues está interesante y además tiene ese puntillo así de ironía en algunos que está bien.
Sí, yo creo que es una mujer que escribe este poemario, si es que es autobiográfico, porque la poesía a lo mejor no es autobiográfica necesariamente. Lo que pasa es que tendemos a creer que quien escribe está contando su yo, pero la poesía también puede ser ficción. Si no es ficción, esta mujer ha sufrido un desamor, un desengaño amoroso. Dice en un momento determinado que cruzó, se dejó su río, no sé si será el Paraná, por seguirte, ¿no? Y ahora ya no estás a mi lado. Pero desde luego, si es real, se lo pasó muy bien con este hombre en sus relaciones sexuales. No me cabe la menor duda.
Bueno, le volveremos a escuchar más detenidamente.
Vale.
Muchísimas gracias, Concha, por haber estado aquí hoy con Valeria Correa Fitt. Y a nuestra audiencia, un saludo y como siempre recomendamos a leer poesía.